Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex, Omar, Geraldo y Ryan, bienvenidos a un nuevo episodio de Trifulca Media, el especial, donde en esta noche de hoy, día o el momento que lo estén escuchando, tenemos un invitado especial, y esto va a ser una serie de episodios de fin de año, donde vamos a tener un colega de plataforma o de podcast de diferentes temas, y en este caso queremos hablar de la lucha libre de Puerto Rico, y nosotros queríamos invitar a Ryan del Gallinero, que es la que hay, brother, antes que todo.
Claro, encantado de estar aquí con ustedes, a hablar un ratito de lo que ha pasado este año.
Para ir ha pasado bastante, pero lo más interesante es que cuando nosotros estamos discutiendo a quién vamos a llamar para hablar de lo que ha pasado, quién nos puede dar un buen resumen. Y cuando vino a mi mente, yo digo, contra, este chamaco salió de la nada, pero desde que salió no ha parado, ha estado ahí, y eso es todo el tiempo, lo he visto prendiendo el micrófono por la mañana, por la noche, por la tarde. Mira, si este hombre está 24/7 metido en esto, él es la persona adecuada que teníamos que llamar.
No, y Ryan, y te lo decimos de esta manera porque...
Y con mucho respeto, porque también nos gusta el contenido tuyo y seguimos lo que haces.
Eso es lo que yo iba.
Respetamos la labor.
Gracias. Un honor.
Gracias, Ryan.
Por eso. No eres del corillo de los arrodillados, ni los lactadores, ni los lambones, ni todos los que criticamos. No eres de esa gente. Está excluido.
Mira, Ryan,
obviamente, a ustedes los arrodillados, pues pórtense bien para que los escojamos el año que viene.
No se arrodillen el año que viene.
Es difícil, porque ya esas rodillas bajan en automático, tienen aceite.
Ryan, vamos a seguir. Ok, Ryan, obviamente nosotros, del contenido que hemos visto tuyo en este año 2023, pues tú has hecho contenido de las diferentes empresas de Puerto Rico, así sea IWA Puerto Rico, WWC Puerto Rico, otras empresas que no son ellas, quizás, y tú vas, puedes poner la lista, además de esas dos empresas, ¿cuáles otras tú has hecho contenido antes de irnos deep?
Bueno, diantre, yo creo que trato dentro de lo que yo puedo acapararlo todo. Uh-huh. No siempre se me hace posible porque los días corren bien rápido. Yo tengo el tiempo incontado, entonces entre el trabajo, la vida personal, etcétera, etcétera. Los fines de semana acostumbro a tomar los libres para la familia.
Así debe ser.
Pues mano, es chabón, pero trato de acaparar casi todas las empresas, inclusive las independientes, que quizás no tienen mucho, no hay mucha gente viendo, pero, ¿verdad? A lo mejor uno dice, bro, quizás si yo le doy un poquito más de exposición a alguien, uno, dos, tres personas que no lo veía o no le llamaba la atención, pues maybe van y visitan el canal, se hace de eso. O sea, yo lo hago de buena fe porque me gusta ver la gente bien y ver la gente crecer. Pero por ahí he cubierto CWA, EWA, que arrancó, más bien arrancó, se puede decir que a principios de este año, luego de que pasa la situación con Ground Zero, y EWA, yo digo que han marcado algo diferente en el juego. Tiene mucha calidad, de hecho es una de las empresas que más sigo a nivel personal, pero por ahí tengo a CWA, tengo el Dojo, que ha dado un apretón increíble este año. Han hecho unos eventos brutales. Uh-huh. Y por ahí muchas otras, como la NAU también acá en el sur, que es una independiente, que también tuvo la oportunidad de que me, ¿verdad? Los dueños yo colaboré ahí en unos contenidos con ellos. Fui entrevistador una noche. Pero tuve la experiencia de estar tras bastidores en el camerino y la dinámica y eso. Siempre los menciono porque fue una de las primeras puertas que se abrió así, bien, wow, como que fui detrás de la cortina, como que a ver cómo era el juego. Y pues muchas otras independientes.
¿Hasta UCP? ¿Te acuerdas la de aquí?
Hasta UCP. No, tuve a Anthony Vélez, a Enigma, una vez que iba a viajar para allá. Me encanta lo que están haciendo ellos. Yo digo que si uno una de las cosas, si yo me muevo para, por ejemplo, la Florida, estaría full ahí con esa gente, porque es que Anthony está haciendo un trabajo brutal trayendo gente, y no solamente traer la gente, sino dar un show de
mantener altura, una historia.
De que vale tener un lineup bien brutal si el espectáculo no es lo que te esperaba.
No ejecuta bien.
Tengo así mucha gente que viajó la última vez de aquí de Puerto Rico para allá que conozco y me dijeron, mano, en verdad eso está a otro nivel y están haciendo buen trabajo. Y, mano, así muchas empresas así que miro de cerca y que sigo y que veo. Sí, no, Ground Zero la consumía Ground también.
Sí, no, de verdad que hay, en Puerto Rico hay muchas más empresas y se siguen sumando, siguen los luchadores brincando y eso.
Hay un montón, mano.
Que tú te acuerdes, ¿verdad? Y creo que lo dijiste ahorita. ¿Cómo empezó la lucha libre en el 2023 en Puerto Rico? ¿Quién fue el que empezó a empezar a marcar, ruido. A empezar el ruido?
Yo creo que, fíjate, para mí.
No, claro.
Dolio Lucía arrancó fuerte con Euforia. Lo que fue traer a Eddie Colón y a Carly a integrarlos al Nuevo Orden. Eso como que llamó la atención. Creíamos que quizás iba a haber una cierta continuidad de eso. Pero pues luego de ese evento, Eddie y Carly parece que continuaron con sus compromisos y no se vieron meses después, hasta luego de aniversario, que entonces ahora Eddie Colón tiene más participación. Carly hizo la última lucha en el aniversario 50. Pero yo creo que ellos arrancaron bien y luego de eso, poco a poco lo que estaba haciendo EWA, como vuelvo y digo, estaba llamando la atención. También los regresos, mano, ver a Amazon otra vez acá en el juego, ver a figuras tan grandes como, mano, ver a Denis Rivera otra vez.
Volver a la lucha libre, exacto.
Eso fue algo grandísimo y lo logró hacer con EWA. Diabólico, lo que los pocos meses que estuvo activo en WLC, todo lo que
era Thunder para aniversario, a Thunder después
en aniversario, mano. Bueno, yo creo que, pero arrancando el año, que yo recuerde, pues por lo menos Euforia, pues como que fue uno de los mejores showcitos que hizo Capitol en todo el año. O sea, yo diría que fue de lo mejor. Que ellos hicieron. Luego, pues.
Y la archicompetencia IWA, ¿cómo tú la viste con, bueno, ese comienzo IWA de año? Porque IWA fue como que de un momento estaban de menos a más, y de momento cuando tú viniste a ver, en IWA estaba el mundo y su madre ahí en el roster.
Bueno, es que, ok, al principio de año, la incertidumbre era qué va a pasar con la web. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer estos contenidos, estaba la incertidumbre de qué va a pasar con esta gente, van a regresar o no van a regresar. Se acababa de dar el evento, creo que fue en noviembre o diciembre, End of the Line.
Diciembre 12, yo creo que fue. End of the Line fue un diciembre 12, algo así, tienes razón.
Entonces la gente se comenzó a dar cuenta de que no estaban publicando nada en la página de Facebook, que tenían las redes sociales abandonadas, que no había nada, no había señales ni de humo. Y pues yo creo que esa incertidumbre pues se sembró en la gente como que, y toda esa gente que está ahí dentro, todos esos luchadores, ¿a dónde van a parar? ¿Van a ir o a Capitol o van a ir a IWA? Entonces yo tenía unas teorías, tenía mis teorías de que posiblemente iban a ir a IWA. No necesariamente tenía que ver con eso, pero yo decía, mano, Denis estaba en la web bregando. Denis es hermano de Sabio,
asociación.
Yo digo, pues mira, a lo mejor, qué sé yo, hay un tipo de, ¿verdad? Recomendación o qué sé yo, lo que sea, no sé. Pero
¿pensaste que IWA, alguno de los que fue para IWA iban a ir a WWC otra vez? Cuando se dio eso de que la web se fue del panorama.
Mano, yo llegué a pensar que quizás Portillo.
Pero también nosotros lo pensamos.
Llegué a pensarlo que volviera para allá. Creo que hubo unas conversaciones y unas cositas, según él mismo ha expresado públicamente. Uh-huh. Pero eso nunca se dio. Entonces, IWA arrancó bien flojo. Y yo decía, mano, yo de hecho hay un contenido, yo comenté un contenido de un colega una vez y escribí, ya lo mano, la salvación de IWA es que parte del roster del AWE llegue ahí. Porque y pasó. Es que en roster estaban bien flojos.
Y están inclusive finitos, porque solo cosas, están viviendo de Maniferno, Mr. Big, todavía no tenían, sí, más nada.
No y Hawkins. Y John Hawkins y pues Atleta Manu, que siempre ha estado ahí dándole.
Sí, que son los jóvenes, pero, que mano, están subiendo, pero no tenían nombres, exacto, así grandes de los acostumbrados que estaban en la industria.
Papi, necesitaban una firma que los pusiera otra vez en el mapa, como quien dice. Y mano, yo lo veía y yo, diablo, entonces algo, una de las cosas más flojas que tenía IWA en ese momento empezando era la división femenina, brother. No sé, uh-huh, si ustedes se acuerdan, la división femenina el año pasado, ahí no había nada. Natalia Pérez, Cristal, Nair Robles, que la tenían en el dojo.
Empezando, exacto.
Empezando, todavía estaba un poquito verde. Y la, como quiera, la ponían a luchar y eso. Ha mejorado, yo digo que bastante hoy día. Pero, mano, la división femenina era algo que yo en mis videos hablaba de eso, daba ciertas críticas y por ahí Miguelito me comentaba en los videos como que, pues, ¿qué quieres que haga? Si eso es lo que hay. Mira, yo le decía, mano, yo sé que eso es lo que hay, pero yo sé que eso va a mejorar eventualmente. Mm. Y así fue.
Miguelito, nosotros hicimos un episodio de un What If del AWE si regresase. Y yo creo que fue más o menos para enero o febrero, si no me equivoco.
Para esa fecha por ahí.
Pero realmente era un episodio What If, no es que teníamos, no como fanáticos con esperanza que iba a regresar. Y es cómico porque el mismo Miguel Pérez nos comentó, sigan pensando en pajaritos preñados, como si nosotros tuviéramos, y yo no tuve que explicarle los comentarios, mira, gracias por comentar, coño, por lo menos vieron nuestro contenido. Pero realmente esto es un episodio de What If, esto es un episodio de como de fantasía. Sabemos bien que el AWE a ese punto no va a regresar, ¿entiendes?
Es que yo tengo una teoría con Miguelito y este es mi pensar. Yo pienso que él, cuando comenta, él lo hace como en cierto gimmick. O sea, él te comenta eso, pero realmente en su interior, él entiende lo que él te está diciendo.
Te la está dando, y ciertamente lo que está haciendo es eso, como que llevándote la contraria en gimmick. No, sí, es buena teoría, yo coincido.
Exactamente, eso es lo que yo pienso. Cuando una persona importante así en el negocio te comenta, papi, te la está dando porque te está dejando un comentario a ti. No se lo está dejando.
Por lo menos está viendo consumir el contenido para poder comentar eso.
No, y no lo tomamos, exacto, a mal, al contrario, a mí me dio hasta gracia, dije, porque yo
es un honor, es un honor.
Yo lo encontré hasta cómico, sí. Coño, él entenderá lo que estamos haciendo, lo estará haciendo por joder, y tiene mucho
él
sentido.
Él lo hace por chaval, bro, él lo hace, yo no tengo evidencia de eso, pero siento que lo hace por chaval, y hace, mano, yo te digo, toda la vida yo he querido conocer a Miguelito Pérez, tenerlo de frente, darle la mano, decirle respeto y que tengo y qué sé yo. Pero si algún día yo me lo encuentro, yo le pregunto,
luchadores técnicos que Puerto Rico ha tenido, y un tipo que tenía el tamaño y la agilidad increíble para el tamaño que tenía desde siempre. Entonces, sí. Tú buscas la lucha de Miguelito Pérez, y esto es asignación para los oyentes que nos oigan, que quizás no han visto mucho a Miguel Pérez. Googleé, busquen YouTube, busquen a Miguel Pérez, peleas de Miguel Pérez en el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, peleas de Miguel Pérez en Japón, y usted va a ver cosas que Miguel Pérez hacía que todavía después de muchos años todavía las puede hacer. Pero cosas que él hacía que tú dices, wow, este tipo no solo atléticamente estaba a otro nivel, sino la psicología que tenía en el ring, en la lucha, estaba a otro nivel para su generación. Cuando tú lo comparas con sus contemporáneos, él era muy habilidoso para el tamaño que tenía.
No, eso es verdad. Tú sabes que tú estás hablando
mucho mejor que mucha gente. Y yo creo que hasta cierto punto quizás fue hasta infravalorado en algún tiempo en Puerto Rico. Pero para mí, él ha sido uno de los mejores luchadores que ha dado Puerto Rico, mano, en la historia.
Obligado. O sea, sí, yo creo que él merece más crédito de lo que dan, porque acuérdate que en Puerto Rico por default te van a hablar de leyendas, y lo que van a empezar es Carlos, Invader, Chiqui, Hércules Ayala,
Rey.
Quizás el Rey González, y quizás hasta el mismo Huracán Castillo. pero no saben de que quizás Miguelito
Sabio.
Pérez... Ah, perdóname, Sabio, por supuesto. Es más, Sabio es de los primeros que debía haber mencionado, sí. Si nos vamos de esa premisa. Pero Miguel Pérez, yo creo que la trayectoria de él es una trayectoria...
Es que Miguel Pérez está ahí. Miguel Pérez, Sabio Vega, Huracán Castillo. Esos tres están ahí. Lo que pasa es que Sabio marcó demasiado en unas generaciones como TNT y después como el tío Sabio Vega. Tuvo dos personajes súper exitosos. Él, yo comparo lo mismo del Hollywood Hogan con el Hulkamania. Tú sabes que tuvo dos personajes súper exitosos. Pues Sabio le pasó lo mismo. Igual que Rey con lo de Rey Fénix y Rey González. Tú sabes, son dos personajes que también. Pero hay otros luchadores, quizás como Miguel Pérez, que... Hay una generación que se va a acordar del por IWA, por el Focus Focus, otra se va a acordar del por Los Intocables, uh-huh. Otros nos vamos a acordar por el Caribbean Express, pero otros se van a acordar de cuando estuvo en WWE.
Miguelito, yo creo que llegó al peak o al prime de su carrera cuando estaban Los Intocables, porque Miguelito, como hemos dicho acá, su destreza luchística, su habilidad en el ring, no tiene par. Pero yo creo que en el aspecto del micrófono, él no estaba tan pulido. Yo creo que cuando se fue a Rudo y empezó con todo el ángulo de Los Intocables, lo de las cuatro palabras y todo eso, ahí fue que él como que boom,
Fue un rebranding, porque hasta
Focus, o sea, obviamente se cambió, ya no usaba la truza esa, sino que era
se
más bien...
La sudadera.
¿No?
Sí, y se pintó el pelo.
Se fue el rebranding. Oye, Ryan, es interesante que menciones lo del AWE y lo que se quedó en el aire. Ok, tenemos este roster del AWE que estaba duro. El AWE desaparece, no dan señales. Y como dijiste, ¿dónde se van a meter todos estos luchadores? Entonces, todo el mundo se inclinó en las dos empresas grandes. Incluso, ustedes saben que yo empecé a cubrir eventos de la Florida desde hace un año o dos. Y muchos de estos luchadores que estaban en el AWE, yo los empecé a ver aquí porque lo estaban contratando. De hecho, Portillo, siendo campeón del AWE, fue a varias de las empresas y se trajo el campeonato del AWE y lo estaban reconociendo. Aquí vino el campeón del AWE para acá. Tú sabes,
hecho, él se puede darle en el pecho que él terminó con ese título y nadie se le dio. El ángulo... Para cualquier empresa, cuando él llegó, a mi entender, él debió haber llegado como soy el campeón de tal el
verdadero no, pero, campeón. Lo tocaron bien por encima.
Sí, yo no te vayas lejos.
Con lo del campeonato cubierto.
Sí, pero tú sabes que, pero antes del campeonato cubierto, tú sabes el evento que yo fui en Kissimmee de NGCW, que vino Portillo. Él iba a luchar contra Mecha en el próximo evento por el campeonato del AWE. Cuando él va a IWA Florida, que hace el careo con señor C, también iba, el plan era una lucha también defendiendo el campeonato del AWE. So, si el AWE no se hubiera ido, este luchador iba a trascender porque no iba a defender el campeonato en Puerto Rico, sino él iba a otros lugares representando al AWE. Y eso hubiera quedado bien cool.
Prácticamente el campeonato del AWE se iba a defender más en otras empresas que en la misma empresa.
Que de hecho eso era lo que pasaba antes cuando estaba en los territorios. Por ejemplo, hay pietaje de Rey, Miguelito y otros luchadores yendo al Consejo Mundial de Lucha de México y, por ejemplo, salía... hay un video que Rey tiene una de las correas de acá y otro video que Miguelito tiene una de las correas de acá. Y es así, porque no importaba que si eran campeones acá, los enviaban allá.
Y como Último Dragón.
Sí, Último Dragón, que lo tuvo todo.
O sea, él iba con... Lo reconocían de todos los campeonatos que tenía
en cualquier empresa
que luchaba, ¿no?
Es verdad. Ok, eso Ryan.
Hay que hacer un día un episodio de quién tiene más campeonatos, si Último Dragón o Legend of Doom.
¿Quién sabe?
¿Quién pisó más territorio?
Estamos en los primeros meses todavía. Entonces, de momento, ¿qué pasa? Empezamos a ver a todos estos luchadores del AWE regados en todos lados, ¿verdad? EWA, ¿verdad? Sí. Ground Zero Wrestling, IWA. Yo no sé si WWE...
Sí, porque en IWA llegó Portillo, llegó El Cuervo, Mike Mendoza.
Y entonces, pero hubo unos que empezaron a irse un poquito más independientes, ¿verdad? Como ejemplo, si hablamos de un Bellito Calderón.
Bellito no volvió para ninguna empresa grande.
No, él se quedó abajo.
Pero Bellito tuvo la lesión también, ¿sabes? Hay que tomar en consideración eso.
So, ¿qué pasa entonces con IWA después? ¿Cómo se empezó a fortalecer IWA en el 2023, Ryan?
Yo creo que IWA se comienza a fortalecer cuando empiezan a llegar los luchadores del AWE, porque no es que lleguen y los debutes y ya, es la historia que vendieron con la Gran Amenaza, porque da la casualidad que la Gran Amenaza es un evento que se iba a estar celebrando próximamente, pero entonces ahí se cogieron la coyuntura de hacer la amenaza, a personificarla. Un luchador encapuchado, tapado completamente, supuestamente nadie sabe quién es, hasta que ellos mismos tiraban como ¿sabes? Como pista en los programas. En el programa, por ejemplo, tiraban la canción de Portillo, pero bien bajita. Y tú le das para atrás, y escuchabas, diablo, esa es la canción de este tipo. Entonces, uh-huh. Portillo era bien HP, porque el día que días que la amenaza se supone que participaron, que sabemos que no todo el tiempo era el mismo tipo vestido, pero días que participaba supuestamente la amenaza en IWA, él ponía fotos que tenía guardadas en su teléfono, en su story en Instagram, en un avión viajando. ¿Sabes qué? Pues
aquí en un evento en tal sitio.
Bueno, pero es que llegó a pasar.
Gracias a eso.
Pero también fue verdad en uno de ellos, porque yo creo que mientras
en una,
yo no sé si fue un evento IWA Florida o uno de los eventos del que él iba para Denver o algo así, realmente él estaba aquí.
Eso fue cierto, eso sí.
Y ahí fue que llegó también Romeo.
Sí.
Por ahí fue que llegó entonces, Romeo también, más o menos.
Romeo ya estaba desde el año pasado, desde el 2022, haciendo sus cositas, sus maldades, como yo digo, backstage. Por ejemplo, él atacó en una ocasión Estrada, que porque Romeo antes usaba algo que, mano, yo le he dicho en varias ocasiones en mis contenidos, el tenedor. Él utilizaba mucho un tenedor, antes ya no, ahora es más el bastón de la cobra, que si la alianza. Ahora tiene un rol más como de jefe o de líder, pero tiempos anteriores, meses anteriores, usaba mucho un tenedor. Con ese tenedor atacó a Estrada en los camerinos, los baños, y así sucesivamente. Ya Romeo venía dando cantazos, mano. Y hablando de Romeo, yo creo que Romeo ha sido consistente en mantenerse como un rudo top aquí en Puerto Rico, de la manera en que trabaja su personaje, y no solamente el personaje, sino las redes sociales, mano. Las redes sociales, como él las trabaja, que
te mantiene para mí,
te mantiene. Y yo digo que ha sido, este año ha sido uno de los mejores rudos que ha trabajado. Obviamente Portillo es otro nivel, Saban es muy bueno también en lo que hace, pero hay que darle créditos a Romeo, porque cuando ninguno de estos tipos había llegado a IWA todavía,
el ya que él estaba ahí haciendo las cosas.
En
lo que hay que darle el crédito es como quizás él no es el tipo que tú tienes en tu compañía que vas a poner a batear. Él no es el bateador que tú quieres para batear. Pero cuando tú miras y tú no ves a nadie y lo ves a él, tú dices, bueno, te voy a dar el break a ti. El tipo entonces te sorprende. Y el tipo, pues, él ha demostrado que quizás él lleva una vida entera en la lucha libre y había hecho sus cosas, pero quizás nunca había sido tan relevante como ahora. Pero a lo mejor también es porque quizás nunca había tenido la oportunidad de que estuviera solo para brillar. Porque cuando tú tienes mucha competencia al lado, pues hay otros que van primero y entonces tu talento se pierde. Entonces, cuando por fin le dieron el break, que aunque mucha gente dirá, no, que el tipo está viejo, pues mira, aunque sea viejo, pero viejo le dieron el break y por lo menos rompió el personaje y lo hizo pegar. Porque si tú te pones a ver de los rudos que fácil han pegado, él es uno. Yo no tengo mucho recuerdo de alguien que se haya vuelto un rudo de la noche a la mañana tan rápido y rápido haya cogido un auge bastante grande.
De hecho, nosotros habíamos hecho una comparación de como tú sabes, que cuando ponen los flyers de las carteleras semana tras semana o mes tras mes, a Romeo tú lo ves prácticamente en las tres luchas principales del evento.
Estelar.
Como consistente.
Sí, no, claro.
Entonces, mano, es bien extraño y es bien raro todo eso que ha pasado con Romeo, porque cuando llegan estos muchachos del AWE, también hay que darle crédito en que él aceptó un rol diferente totalmente. Tú eras el tipo que posiblemente estuviste en el spot por todos estos meses anteriores. Ahora van a llegar otras superestrellas como Portillo, Cuervo y Justin Cotto, etcétera, etcétera. Mano, porque es un tipo quizás que no tiene, no van a estar en el spot todo el tiempo. El spot va a ser más para ellos, pero de igual manera el tipo lo ha aceptado y lo ha sabido trabajar. O sea, mano,
ha reconocido su rol, y ese es el problema con la lucha libre. Mucho tiempo hay luchadores que se le trepa el ego y no aceptan su rol, y todos quieren ser estelaristas y no entienden que para que la cartelera funcione tiene que haber un manejador, tiene que haber un rudo, un técnico, alguien que dé support, tiene que haber alguien que abra cartelera, alguien que sea comedia.
Pero ese es el problema.
Y este tipo, pues él le tocó batear y ser la cara, lo hizo. Ahora ya hay otro que puede ser la cara, pues yo me voy para donde me manden, tú sabes. Pero sigue dando de qué hablar y demostró que cuando tiene que ponerse las botas y ser la cara, pues lo puede hacer también.
El problema de tener 50 empresas, porque desafortunadamente cada vez que alguien va a abrir una empresa, agarra a una de estas personas que están quizás de midcard en otra empresa y le dice, ah, pero ¿por qué te vas a quedar aquí si yo te puedo dar la estelaridad allá? Y entonces, desafortunadamente, por eso es que ya nadie quiere hacer no quiere ser el role player, porque básicamente el otro le dice, ah, pero ¿por qué vas a hacer un midcard acá si acá puede ser mi campeón? Entonces, volvemos a lo mismo de que realmente se están disparando en el pie los unos a los otros, porque las dos empresas grandes no tienen suficientes luchadores como para hacer unas historias a largo plazo, porque cada vez que empiezan un ángulo, viene este y dice, ah, yo, con el dinero que le sobró de los taxes, viene y dice, ah, mira, voy a montar una empresa, pap. Y entonces montan una empresa, se llevan a todos los luchadores de una empresa, entonces quizás tienen una, dos o tres carteleras y después no vuelven a producir, y entonces ese luchador queda en la página de Cheo, porque ni acá ni allá. O sea, ni hizo nada acá porque la empresa solamente celebró dos o tres carteleras, y no puede regresar a la empresa de la que se fue, porque la empresa de la que se fue le dicen, ah, no, papi, no tuviste paciencia, no creíste en el proceso, que eso fue lo que eso es lo que le ha pasado a ciertos luchadores. Obviamente no vamos a mencionar el nombre, pero
yo te voy a decir una cosa, la otra situación que también me he dado cuenta que ha sucedido es que de momento abren estas empresas nuevas, le dan la oportunidad a un joven campeón, pero se traen a un veterano en cual le quita el spotlight a ese joven campeón. Correcto. Y aquí yo no tengo ningún problema en decirlo. La EWA empezó con Forza.
Sí.
Pero Forza fue opacado, yo creo que primero con Jaime Espinal en cuestión de spotlight, y después le quitaron el título bastante rápido.
No, pero lo peor que hicieron con Forza fue que lo ponen a ganarle a probablemente los dos mejores luchadores de la generación, actual, Star Royal y Mecha, y no me acuerdo quién era el otro que estaba en esa lucha.
Un ladder match de
que,
eso,
sí. Que era un Fatal Four Way la lucha, y él le está ganando a tres tipos que son caballos, y lo posiciona él, diablo, ahora sí tú eres el campeón, tremendo, te la dimos. Pero entonces después viene y le traes a Noriega, un tipo que tiene un mejor micrófono, que Noriega cuando estuvo de rudo en WWE, que fue por poco tiempo, pero hizo gran trabajo, y entonces pones a un tipo que quizás lo va a hacer lucir mal en las promos. Entonces después vienes y te traes a Jaime Espinal a hacerle un salve al jefe de la compañía, y eso fue más relevante que tu campeón. Y ya ahí mataste el hecho de que él hubiera ganado. En ese aspecto, nosotros lo habíamos dicho y lo criticamos, que fue mala movida haberle traído eso. Quizás tenías que él no debió haber ganado el campeonato ahí. Él quizás tenía que pasar un poquito más de sufrimiento ante los ojos de la gente, ganando pruebas hasta que llegara esa lucha y eventualmente él ganara los nombres que le ganó, para que después de ahí, cuando le trajeras una persona como Noriega, haga un sentido de que, ok, El Salvador le está peleando con este tipo. No es así que le vas a ganar a nombre por X o Y y ya rápido tu nombre va a crecer.
Pero aún así, el problema aquí fue el hecho de que tú le quitaste toda la atención al que tú entendiste que era el que iba a ser la cara de tu empresa, para dársela a alguien que simplemente no volvió a aparecer en tu empresa. Entonces yo digo, sea, yo puedo entender que tú hagas lo que hagas si tú entiendes que esa persona se va a quedar a hacer un programa en tu empresa, pero ¿cómo tú le vas a quitar el spotlight a tu campeón para dárselo a una persona que apareció una noche y después no volvió a aparecer? O sea, no hay continuidad, que esto era lo que estaba diciendo Ryan. ¿Sabes? Al comienzo, cuando él estaba hablando de eso, precisamente de que no hay continuidad, ¿sabes? Empezaron el año con unas historias y todo el mundo estaba esperando, ok, ¿sabes? La expectativa de qué va a suceder. Pero entonces es como que mucho, y esto pasa en la lucha libre puertorriqueña todos los años. En enero siempre hacen la cartelera el día de Reyes, empiezan y la gente, coño, ¿sabes? Se están poniendo las pilas. Llega febrero, llega marzo,
bajan, en verano aprietan otra vez.
Nada de lo que empezaron en enero le dan
continuidad. En verano aprietan porque todo el mundo está libre para que vayan a las carteleras mucha gente. Después decaen hasta Navidades y en Navidades aprietan en el cierre. Siempre ha sido así. Sí. Pero yéndonos a eso, Ryan, yendo entonces nuevamente a WWC había empezado fuerte, de momento hubo un bajón. Y nos mantienen todo el año con el mismo campeón que había ganado a final del año anterior, ¿correcto? El mismo campeón que ha tenido unos récords y ha rompido. No, jamás.
Tu campeón. Jamás.
El peor, estos son mis palabras para que no jodan a nadie después. El peor campeón universal en la historia de la lucha libre puertorriqueña, y para mí el peor campeón mundial de cualquier empresa.
No, papi, ya te van a mandar un cese y desista por estar emitiendo ese tipo de expresiones, por favor.
Ah, no, o sea, pero
no estés desprestigiando a ese hombre, por favor. Más bueno, respeto,
traes a ese hombre, lo mantienes como el campeón de la empresa, está rompiendo unos récords de otros luchadores legendarios, pero está rompiendo unos récords casi sin defender el título cuando los defiendes con los mismos. Entonces, hasta donde yo entiendo, ¿cómo tú vas a ser el mejor campeón o el campeón de la empresa y la cara cuando has peleado con las mismas tres o cuatro personas y esas son las defensas han sido con los mismos? Entonces, ¿sabes? Cuando en aniversario hiciste el desastre de lucha que hiciste con Carly y aún así ni siquiera ganándole a Carly la gente te la da. Mira, ya el experimento tenía que haber desestimado.
Yo creo que WWC perdió la oportunidad de su vida en aniversario cuando ellos porque fue el evento que más asistencia tuvo en Puerto Rico en años, porque ellos llegaron casi jalando a las 10,000 personas, maybe, no sé, 9,000, 8,000, casi, eran bastante. El pay-per-view vendió un montón. So, en cuestión de vistas y de público, tuvieron una asistencia que hace años no se veía en Puerto Rico, y ellos no pudieron capitalizar eso. Y esto no es solo lo del campeón universal, aquí estamos hablando también de que fue el main event de Gallo y Chiqui
fue una desastre también.
Dicho por todo el mundo, no hay nadie.
Y dicho esto, por el mismo Chiqui, que se terminó yendo de Capitol precisamente por eso.
Chiqui admitió que esa es la peor lucha de su vida.
Que obviamente no voy a entrar en detalles que hubiéramos querido que se hiciera, porque ya eso lo dijimos en otros episodios, pero no pudieron capitalizar el aniversario tan grande y las consecuencias la pagaron en eventos grandes.
Bueno, el que fue después en la Pepín, que tenían también a Gallo y tenían ni que al profe peleando con Gozabinovich.
Bueno, por ejemplo, septiembre no negro fue septiembre negro
que
fue
tuviste la diferencia de aniversario allí. Eso fue
Summer Madness y después septiembre
¿Cuál fue
negro.
Ese fue en el Rubén Rodríguez, septiembre negro.
Septiembre negro fue en el Rubén que fue la pelea de Juanma con Saban.
¿Y cuántos habían allí? ¿Cuántos se estiman que habían allí?
No, de verdad que sumamente vacío.
Ese es el reflejo del.
No era un evento para hacerlo en el Rubén. Tú no necesitas el Rubén. A menos que sea
un evento para Pepín.
Como aniversario. Eso no es para. Eso
era un evento para Pepín y hubiera
sido. Y la Pepín, porque yo siento que ya WLC tiene la Pepín como que quemadita, ya, como que hay que dejarla descansar un poquito.
Exacto, y eso que la abrieron hace poco, pero es que como que ya el cliché ya del
también es que no están dando casi alquileres ya a los
ya perdieron
problema con eso también.
Ryan, ¿dónde
hay como solamente como 10 canchas en particular que son las que están dando.
¿Dónde,
las demás no hay break.
Ryan, ¿dónde? Pues voy a empezar por WWC. ¿Dónde WWC siempre va a tener buena asistencia ahora mismo en Puerto Rico? Que por lo menos tú tengas conocimiento.
Papi, tienes una vieja confiable. Ellos descubrieron un tesoro en la Escuela del Deporte en Guayanilla. Eso cada vez que van ahí se escogota. Yo no sé si es que la... Bueno, hay muchos fanáticos de lucha libre en el sur.
Y hay muchos luchadores que es de allí también, de ellos.
También.
Bueno, de cerca, son de allí cerca. Sí,
el
de
sur, el sur está apoyando...
Zion, hay un montón que son de por allá.
El sur está apoyando más la lucha libre, más que el área metropolitana, por ejemplo.
Sí, bueno, es que también el tamaño, porque...
Y esa, depende esa de la historia, porque ellos... En San Juan llenaron, que era el Pedrín Zorrilla, metieron buena asistencia cuando sí, Thunder y Lightning hicieron el brinco para acá. O sea, ahí depende de la historia que haya. La gente respalda historias. Y WWC por años se ha notado. Tú puedes tener la mejor lucha. Tú te puedes traer ahora mismo a los dos mejores luchadores que tú quieras. Y va a ir un público X a verlo. No va a pasar de ahí a menos que tú hagas una historia. Si tú haces una historia que la gente la compra y la respalda, la gente lo va a secundar y lo va a apoyar. Y lo han demostrado. Porque la gente fue aniversario y se metió por la historia que había con lo de Chiqui, por la historia de Rey, por la historia de Thunder y Lightning, por el paquete de historia. Pero cuando al otro evento fue otra cosa, las historias bajaron. ¿Qué hizo la gente? No fue.
So, y entonces... Ya hemos hablado un poco de WWC, hemos hablado un poco de IWA, hablaste ahorita de cómo la división femenina estaba a principios de año, pero si estamos ahora en diciembre, hemos visto que el roster de la división femenina de IWA, ahí Ivy de la Rosa es la campeona, tienes a Roxy, tienes todavía a Natalia, creo que ahora se unió de Spirit Pro Wrestling, Gema,
Yesenia Ruiz, sí.
Que también está ahí.
Y so Yaide, que vino de WWC.
O sea que prácticamente la división femenina, el core del roster femenino está ahora en IWA, algo que no era muy común.
Creció, dio un apretón de cantazo. O sea, no de cantazo tampoco, fue algo también, ¿verdad?
Escalonado.
Iban escalonado, esa es la palabra, exacto, escalonado. Pues que eso también ha dado de qué hablar. Yo creo que IWA ha hecho muchas cosas grandes, además de los eventos, la TLCX match que hicieron, una lucha hardcore entre damas. O sea, ellos están trabajando para, yo digo que están trabajando para dejar una marca, una huella, como que, brother, estuve fuera del juego unos años, se me cayó el kiosco en aquel momento, pero logré levantarme. Estoy establecido, estoy haciendo cosas grandes, estoy trabajando para dejar escrito en la historia cuán grande fue este proceso luego de haber tenido un fracaso así de esa magnitud, que de los fracasos. Para tener el éxito más grande en la vida también tienes que tener un fracaso. Suena cliché, pero es así. Mm-hmm. El éxito sale del fracaso que tú tuviste anterior. En la mayoría de los casos.
Ahora bien, en el 2023, ¿qué compañía o qué empresa tuvo la mejor división en pareja?
Oh, pues buena pregunta. En pareja, yo creo que IWA también, yo no se me olvidó mencionar este punto, cuando Chicano y Lightning se van a finales del 2022, como en noviembre por ahí, que ellos anuncian que se fueron de IWA. Ellos habían hecho unas historias brutales en IWA de lo de la cárcel. Sí,
Fue algo brutal.
Demasiado.
Y lo brutal fue que ayudaron a establecer a la pareja, a los jóvenes, antes de irse. Los dejan establecidos y después esos jóvenes fueron los que cargaron la división en pareja de IWA hasta que le traen a Controversial de allá afuera, que hicieron buenas cosas con ellos y la mantuvieron ahí, no la dejaron caer, que hay que dársela en eso.
Llevan sobre Nick Mercer y Jay Blake, Faces of Destiny, llevan sobre 400 y pico de días de campeones, si no me equivoco. Yo le entrevisté hace poco a Mercer y él me estaba dando ese dato. Mano, que sí, yo creo que Chicano y Lightning se fueron, pero dejaron una semilla sembrada ahí. Ellos corrieron por una independiente, cogieron una fecha en Estados Unidos, cogieron una fecha en Puerto Rico, capitalizaron eso y llegan a Capitol entonces ya como para marzo o abril, por ahí más o menos. Y pues eso, cuando llegaron a la Pedrín Zorrilla, que estabas hablando de eso, Omar, ahorita de ese evento, sí. Cuando llegaron en el Canam, que eso fue, eso quedó súper, súper chévere. Pues se refuerza esa división femenina, esa división en pareja. Viene el chamaquito
y recuerdo que para ese evento, perdón que te interrumpa, para ese evento sí. También la división junior completa de WLUC estaba pasando también como por unos cambios y estábamos viendo caras nuevas en esa división también, que casualmente ahora creo que son los que están ya en el título de la televisión, como que escalaron un poquito, pero esos mismos sí. Muchachos estaban en ese momento dando, subiendo, que quizás por mucho tiempo WLUC tenía la misma gente y como que empezó ahí a dar oportunidad a más talento joven, que se empezó a ver también, ahí fue que llegaron las mujeres y hubo también sus cositas.
Sí, mano, y algo que fue bien entretenido y quizás la gente no lo vea de esa manera, pero para mí fue súper entretenido el tiempo que sabemos de JC Jax, que vino de la web, que se echó
más con el informante, esa historia estuvo buena.
Esas historias estuvieron buenas y cuando llega Puyi, que Puyi es este personaje más cómico.
Se robó el show en el APP.
Y en el aniversario también, que para mí, eso fue una lucha del post, del pre-show.
Esa lucha debió haber estado en la cartelera de la noche.
A mí fue lo más que me gustó del evento, brother.
Eso lo había dicho a los muchachos.
Y ellos hicieron pareja unos meses. Y a la gente le encantaba, mano. Yo fui testigo de ver que los pop más grandes del público eran cuando Puyi se asomaba con JC Jax. O sea, pero tenemos también en la IWA los Faces of Destiny, los Doom Patrol. So, la pregunta está un poquito reñida, Alex, pero yo te diría que ambas empresas grandes tienen buena división en pareja. Se puede mejorar, pero ahora mismo, pues, si tú me preguntas a mí, las dos están buenas, pero IWA quizás lleva un poquito de delantera, porque, mano, tienes a Cuervo y a Justin Cotto, que son dos tipos.
Yo te diría que IWA tiene las mejores historias y han dado luchas bien brutales. WLUC quizás tiene unos nombres que un montón de parejas que no han sabido utilizar bien y que con todo ese montón de parejas que tienen, si las hubieran utilizado bien con buenas historias, quizás hubieran tenido la mejor división. Pero yo ahí concuerdo con Ryan y IWA ha hecho unas cosas increíbles.
Y para antes de brincar a una última parte de este episodio, ya sabemos que el campeón máximo de WWC en intelecto pues acaparó el año, pero la IWA por el otro lado ha tenido varios campeones, ¿verdad? No me acuerdo todos en orden, pero ahora tenemos un Mike Mendoza, que es el actual campeón, pero antes de Mike tuvimos a un Nietzsche.
Nietzsche, con un reinado bastante larguito. Sí, antes de Nietzsche estuvo John Hawkins.
Y muy bueno, la gente le encantó que Nietzsche ganara.
2023 tuvo Hawkins, Nietzsche y Mendoza. No sé si hubo un cuarto campeón o no, pero y me perdonan porque es que no de memoria, pero que tuvieron buenos campeones repartidos. Sí. Se repartieron bien el año.
No, y trajeron el campeonato de femenino de nuevo también.
Exactamente.
Esa es otra de las cosas. Y ahora con tanta lucha sangrienta que están últimamente haciendo y ya los luchadores se están atreviendo a ese reto de sangrar en las luchas, cuidado si traen el hardcore nuevamente para acá, exacto, el hardcore.
Ahora mismo tú tienes luchadores como el Cuervo, y tienes Mendoza, tienes muchos luchadores élite que necesitas tener un intermedio ahí, porque es demasiado, el mundial no da para tanto.
Sí, porque a veces ellos ponen la tabla de los campeones actuales, y disculpen que estoy aquí viendo el teléfono.
No, y que muchacho... Sí,
mira, discúlpeme, mira. Esto
Manu,
fue,
¿qué campeonato tiene Manu?
Esto es la última...
Manu que tengo. Es el... Bueno, Manu,
no, discúlpame,
es el Intercontinental.
El campeón mundial, Manuel Intercontinental.
Intercontinental es Manu.
El campeonato de Puerto Rico, yo no sé si todavía lo tiene Romy o no. Es que estoy viendo esto es del 24 de octubre, no veo algo más. Jay Blake sí. Y Nick Mercer los tag team, y Vida La Rosa es la campeona mundial femenina. O sea que prácticamente tienen buenos campeonatos y están bien repartidos. O sea, porque ahora mismo...
No,
sí.
Mano, tuvo una rivalidad también a principios de año bien interesante con Azazel.
Claro, lo del río. Carro a carro, eso estuvo lo del de madre. Río, yo eso, pienso, mano, que esa fue el ángulo del año. En cuestión de cómo trabajaron el ángulo para esa lucha, a mi entender, sí, si le fuéramos a dar un premio de ángulo del año en la lucha libre boricua, pues ese debe ser el ángulo del año, porque fue algo que todo el mundo dijo, diablo, hasta persecución, y se metieron a pelear en el río aquel.
En el río.
Eso para mí fue bueno.
Fue una lucha cinemática, por así decirlo, cinematográfica.
Lo más interesante de hace tiempo.
Sí. Oye, para ir cerrando, ¿verdad? Tenemos tres empresas que han hecho ruido de una manera u otra en IWR, Ground Zero y la EWA, ¿verdad?
Y la Ahora CWA mí, también.
Y la CWA, discúlpeme, ¿verdad? Y la CWA pues está en el in-between de entre la top y la otra, porque CWA pues lleva bastante.
Sí,
yeah.
Empresa de trayectoria del pueblo.
So, estamos hablando que hay un total de 5 o 6 empresas en total, ¿verdad? Obviamente, teniendo a IWA y WLUC como en el tier 1, y después tiene CWA quizás con las demás juntas. Corríeme si yo estoy mal. Cerrando el año 2023, la que entonces terminó más fuerte fue la EWA. Ahora un ejemplo, que tienes la lucha de Nancy contra Tessa Blanchard ahora, por ejemplo. Tienes al Westside Mafia, creo que está en donde IWR, ¿verdad? Es que ves que los luchadores han cambiado.
Westside Mafia iba a debutar ahora. Yo no sé si fue, era en CWA. Iban a retar por unos campeonatos en pareja, brother, se me pasó, no sé si era en CWA, pero iban a retar ahora mismo por unos campeonatos, no sé si es en el evento CWA, que es el sábado ahora, esta semana, me parece.
Pero que entonces, ves, Tessa va a luchar con Nancy, uh-huh. ahí tú tienes a Olmo contra Star Royal, que hay un par de luchadores ahí que tú tienes acá, pero entonces... Por eso te digo, ¿tú piensas que EWA es la que terminó más fuerte o todavía tú puedes abogar que quizás hay otra que puede estar dándole también? Y estoy hablando en esa misma categoría, en CWA, IWR, Ground Zero.
Pero en esa categoría.
Sí.
Entiendo que sí. También EWA trajo a VJ de nuevo. Por ahí vino
Denis Rivera. En Rivera, ¿verdad?
Denis pues tuvo una, aunque fue una lucha, si no me equivoco, nada más, pero, o sea, vamos, lo trajiste, luchó y yo lo vi luchar.
Trajo a Noriega también.
También, lo vi en una benéfica en Mayagüez, luchando por Acer, también que lo vi. Noel, ¿sabes? Que hizo parejas con Noel.
James Storm viene ahora para un evento también de EWA, el mismo evento que viene Tessa, van a traer a James Storm también. O sea, que por lo menos es cómico porque de luchadores americanos lo está trayendo EWA.
Sí. En el pasado era CWA y ahora es EWA.
Y ahora son ellos.
Sí. Yo, pero fíjate, a pesar de todo, CWA como que busca la manera de mantenerse. Y ahora mismo tienen buena historia lo de Rodrigo y Chiqui tal. Y están metiéndole un poquito de comedia. Y a pesar de todo, son creativos y son chamacos que como que se ve que son como que bien unidos y les apasiona lo que están haciendo y como que tienen mucha gana, mucha hambre. Pero contestándole a Alex, EWA definitivo para mí, ¿verdad? Va a ser el año bastante fuerte, December to Remember, un evento que se ve a otro nivel. Va a traer esas estrellas de Estados Unidos, no tan solo eso, van a tener una transportación para la gente del sur, que se quieran montar. En Ponce va a estar una guagua escolar, pagas 10 pesos y subes para allá y baja, o sea... también tienen una conferencia de prensa el día antes que nos invitaron a muchos de nosotros. So, eso para mí, eso es innovador, es diferente. Se han hecho de su equipo, tienen el ring, le pertenece a ellos. ¿Sabe? Ellos para mí están trabajando bastante bien dentro de esa categoría.
Y, Oye, y por alguna razón me había olvidado de eso, CWA, y no fue a propósito, pero ahora que me estás contando todo, sí, CWA también cerró el año bien. Ese ángulo de Rodrigo y Chiqui, en cuestión de lo que es micrófono y eso, lo han manejado.
Y segmento, o sea, por ejemplo, el segmento este que hizo Rodrigo los otros días, de que había un tipo vestido de gallina, de con la chiquita de chiquita. Eso, o sea, son cosas que tú dices, o sea, tú haces... más con menos, ¿sabes? Tú puedes pensar que el segmento es estúpido, pero fíjate, te mantienes en, o sea, la gente habla, porque por más por estúpido que tú creas que sea el segmento, la gente está viendo. Y eso yo siempre se la he dado a Rodrigo por eso, porque es un tipo que se mantiene activo en las redes, es un tipo que se promociona él mismo, él no espera por ninguna empresa para seguir promocionando su marca, y por eso es que actualmente está en la posición que está, porque a él nunca se la han querido dar y siempre ha tenido que él, como que, como dice el gringo, o sea, he has a chip on his shoulder, básicamente. O sea, él ha tenido como que cavar su propio espacio, y lo ha logrado, ¿no? O sea, a pulmón, pero lo ha logrado. Sin embargo, en cuanto a la EWA que tú mencionas, sí, me gusta la innovación, pero, por ejemplo, una cosa que yo observo tanto de EWA como de CWA y todavía continúa sucediendo, es que ellos necesitan hacer mejor uso hacer uso de los viñetes. ¿Por qué? Porque el consumidor promedio no está familiarizado con el roster de ellos ni con las historias que se están llevando a cabo. Entonces, de repente... Por ejemplo,
ellos asumen que todo el mundo conoce.
Correcto, ellos asumen que todo el mundo conoce, y entonces empieza fulanito, no, que si te voy a dar la cara por lo que me hiciste, que ya no sé qué carajo. Entonces la gente está como que, pero ¿quién tú eres? ¿Sabes?
No, igual entonces, cuando traes los luchadores de afuera, traerlos con una historia, con un propósito.
Correcto, con un propósito. Entonces,
un ángulo.
Yo vuelvo y repito, ¿sabes? Yo espero que todas estas empresas en el nuevo año pues continúen, ¿no? Porque es un taller para los luchadores, ¿sabes? Y ciertamente, pues, mientras más empresas, pues más oportunidades hay para los luchadores, y oportunidades que quizás en otra empresa no le dan. Pues se
entonces las empresas más importantes a veces no le pagan. Correcto. Le pagan con exposición. En esas exposición. Otras empresas por lo menos están cobrando y tienen la famosa canasta.
Y la famosa canasta, definitivo. Pero yo pienso que dentro de todo, pues mira, por lo menos están haciendo un esfuerzo de mejorar la calidad de la producción. Mm. Obviamente, como mencionó Ryan, pues están comprando su propio equipo y todo, y están haciendo el esfuerzo de por lo menos brindar un buen producto, pero...
Y la calidad de digital se ve muy bien.
Correcto, sí, también.
Sí, o sea, sí, lo digital se ve brutal, mano, ahí en EWA.
Eso a mí que por lo menos digitalmente hablando, tú las comparas y tú dices contra, si las otras dos, que son las que están en el spot, tuvieran esta calidad, sería mejor.
Pero
yo creo que también las compañías grandes a veces como que pues son un poquito conformes también a veces.
Claro, están en su zona de comodidad.
Tú siempre ves las cortinas negras pudiendo tener una escenografía como IWA que tiene su
con tantos años eso. Ya, ellos hubieran podido hacer algo, un montajito sencillo en madera y tenerlo ya con tantos años.
Inclusive, por ejemplo, ese comentario que tú hiciste de la cancha de Guayanilla, ¿sabes? Realmente, si ellos fueran inteligentes y ellos ven la asistencia que están teniendo en Guayanilla, ¿por qué entonces
corren
no hacen... Sí, ¿por qué no hacen un acuerdo con el alcalde y les dice, mira, déjanos utilizar la cancha? Porque yo no creo tampoco, yo no sé tampoco cuántos eventos se celebran en Guayanilla o si hay mucho movimiento en la cancha, ¿no? Pero tú puedes llegar a un acuerdo, entonces establecer una escenografía, establecer tu equipo allí. Y entonces, ¿sabes? Grabas televisión, algo así como lo que hacía Impact en Universal. ¿Sabes? Hace eso tu sede. Y grabas todo allí y tienes un mejor control de calidad en cuanto a tu producción, porque ya tienes
una
todo
vez
allí. Capitol no tienes que
hizo
estar
eso
montando,
con Dorado, pero no grababan, no hacían nada para mejorar la calidad, pero estuvieron en Dorado casados un montón de tiempo.
No, y Toa Alta también lo usaron un momento dado en el pueblo para también Cataño, también fue
Cataño,
que para IWA
Manatí.
también,
sí, Manatee, la Acrópolis.
Sí, que han tenido como tal. Oye, Ryan,
en tu opinión. Y la cancha o techo de Cagua. ¿Cómo olvidar?
So, de todas
las en Caguas no hay lucha libre, ya si te pones a pensar.
No, verdad, ya. La última cartelera, la última cartelera que yo vi en Caguas fue increíblemente la lucha de Invader y la Tigresa en pareja contra Stacy y Don Carlos Colón. Imagina, esa fue la última lucha que metieron 8,000 personas y se quedó gente afuera. La última vez que hicieron
el Caguas.
Que funcionó, tú sabes. Después de eso quizás visitaron Caguas, pero habrá sido un evento de esto de escocote.
Vamos a ir cerrando. Ryan, de todas estas empresas, ¿quién ganó en el 2023?
Ya, diablo.
Y eso no es malo, si la contestan. Esto sin restarle mérito, pero
te voy a tirar una respuesta súper obvia en IWA, pero te voy a dar un número 2.
Dale.
Que para mí, han trabajado y no son compañías, son escuelas.
¿Quién se peleó por el segundo?
El Dojo.
El Dojo, para mí que el Dojo, mano.
Si tú preguntas, la mejor calidad la tiene el Dojo. Y en lucha.
O sea, es algo increíble. O sea, lo que tú ves, y te pones a ver el contenido. Ahora están subiendo los shows gratis al canal de YouTube.
De YouTube. Ya no lo tienes que ver por IWTV.
Lo único, lo que le falta a ellos es una buena narración. Es lo que le falta. Pues cámaras tienen buenos ángulos, tienen el 24 Marketplace, ya han hecho de eso su casa.
Pero necesitan.
Pero yo digo que
mejorar las historias. Pero ya, porque la calidad de lucha
es buenísima. Lo que pasa es que
si ellos aprenden a mezclar historia con la buena lucha, hacen una bomba de...
Pero yo no sé si es porque como ellos se catalogan como escuela, sí, quizás no invierten tanto en historia, no sé si es eso, no sé.
De hecho, a mí también se me olvidó el espíritu Pro Wrestling Dojo en toda esta conversación. Parece mentira, pero es que también, por alguna razón, todavía lo sigo pensando como escuela, a pesar de que...
Ellos dicen que ellos todavía son escuela, que ellos no están en juego.
Ellos, y esto yo le he dicho otras veces, y estoy cuando yo entrevisté a Cristian, ¿verdad? Cristian Mendoza, que no hace tanto, yo lo dije, ustedes están adelantados al futuro, ustedes tienen lo que necesitan hacer todas estas empresas, lo que es el mundo del mundo digital de la lucha libre, lo que es el digital wrestling, lo que es cómo mercadeamos nuestro producto en los Estados Unidos. Ah, ¿cómo nos mercadeamos en los Estados Unidos? Pues vamos a ponerlo en Fight TV o vamos a ponerlo en IWTV o lo ponemos también ahora en YouTube. ¿Y cómo vamos a narrar esto? En inglés, porque cuando lo vea la gente en IWTV, no van a escuchar en inglés lo que está pasando y eso va a atraer. Y sí, te vamos a traer a par de luchadores de los Estados Unidos. Ah, tenemos, estos son nuestros estudiantes, pero mira, tranquilo, también tenemos unos veteranos que van a venir para acá, mira, va a estar Big, va a estar Nietzsche, va a estar Portillo, que si el cuerpo, o sea que ellos integran todo eso y realmente, si tú me preguntas a mí, después de la IWA, yo estoy de acuerdo contigo en cuestión de, porque ellos han hecho contenido mensual, más han hecho el contenido del Espíritu Lab, que es con la nueva escuela, como si fuera un NXT. Ellos están también hacia el futuro. So, en ese sentido, sí, yo se la tengo que dar a ellos como tal, porque ellos, para mí, pueden tener un sólido segundo lugar desde esa perspectiva. So, yo no estoy en desacuerdo contigo.
Oye, estructuralmente ellos lo tienen todo. Ellos lo tienen todo para triunfar. Lo que pasa es que ciertamente...
Y tienen esa los veteranos ahí también.
Tienen sí, los veteranos, ¿no? Miguelito tiene la mente maestra en cuanto a pues, términos luchísticos y también de logística, pero...
Miguel estuvo en el camerino de WWE, estuvo en el camerino de Capitol de IWA. Tiene una persona en el camerino de México, de Japón. Tiene una persona que estuvo en los camerinos de las mejores empresas del mundo, incluyendo las de Puerto Rico, en sus picks. So que nadie mejor que Miguel para ayudarlos a ellos ahí. Si ellos aprietan, porque lo que pasa es que ellos les gusta al fanático hardcore, a nosotros los que nos gusta la buena calidad de lucha libre, nos encanta lo que ellos hacen y les gusta mucho, es un buen producto para exportar, porque va a pegar en diferentes lugares, pero para todavía agarrar al boricua necesitan meterle un poquito más a las historias. Ya lo tienen todo, son el mejor producto de Puerto Rico en lucha libre hablando. lo es el dojo. No hay duda de eso. Solo necesitan apretar con las historias porque, quieran o no quieran, están en Puerto Rico. Y para tú agarrar al boricua, necesitas historias. Porque si no, más allá de un marketplace, cuando tú quieras llenar una pepín, una cancha más allá, tú necesitas esas historias.
Pero fíjate.
Yo sé que si ellos le dan a las historias un poquito más, pueden llegar a ese próximo nivel, que es lo que los va a hacer salir de aquí y probablemente exportarse mejor en otros lugares.
Pero fíjate, yo pienso que la filosofía de ellos es una filosofía como PWG. Yo siempre lo he visto a ellos como el equivalente de PWG, en sentido de que ellos realmente no se están enfocando en historias. Porque, por ejemplo, cuando tú ves a PWG y tú ves las mejores luchas de PWG, no hay una historia envuelta como tal, porque ellos simplemente traían estos luchadores que estaban en las diferentes indies, y realmente pues ellos eran como que juntaban todo lo mejor de las indies, obviamente antes de IW y todo, ¿sabes? Y entonces se llegaban a PWG. Para mí, Espíritu tiene una mentalidad como la de PWG. Ellos no se están enfocando necesariamente en historia. Ellos se están enfocando en traer los mejores luchadores, en exponer su
pero
talento.
Pero eso lo dominas.
Si ya lo dominas, pero realmente.
Y quieres llegar al próximo nivel, ellos, ¿qué te falta?
Por eso, pero es que el producto de ellos realmente, vamos a ser sinceros. El producto de ellos no apela al mercado puertorriqueño, porque el mercado puertorriqueño.
Si tuviera la historia así, porque cuando hicieron lo de Portillo, que fue para el dojo. Cuando hicieron lo de Portillo, que fue para el dojo, hicieron las cositas estas que hicieron con el androide, y lo que hizo Manu, que hizo un trabajo brutal como el campeón del dojo, con esa riña que tuvo bien fuerte.
Sí, era como de luchador dominante.
Cuando estuvo con el androide, esa época que tenía esa historia, eso estaba bien interesante, bien brutal. Y quizás hay que ver si lo que a ellos les interesa es, vamos a hacer aquí una fábrica, una cantera de talento para exportar productos para vender.
El propósito de ellos.
Vamos a exportar productos para vender, pero a la misma vez hacer esto, porque IWA lo hizo en un momento dado. Cuando nosotros entrevistamos, las personas que entrevistamos de las empresas de Colombia, Perú y Centroamérica, ellos nos dijeron que ellos veían y consumían IWA al mismo tiempo que nosotros acá. Lo que pasa es que ellos las consumían porque se transmitían en unos canales por allá.
Pero
pues quién sabe si el dojo puede ser aquí
enlatados.
Una buena empresa y también allá.
Sí, pero fíjate, el dojo va a cerrar bien el año, porque el evento este de las cuatro palabras, y obviamente no es que tú tampoco tienes que crear las mega historias, pero esa historia de que están haciendo entre Mendoza y Miguel Pérez está nítida.
Buenísima.
Eso que sí, yo entiendo, todo el mundo aquí tiene buenos puntos. Yo creo que es un poquito de cada de esos puntos para que vaya al next step, si a ellos le interesa, ¿verdad?
Ese es el detalle.
Si a ellos le interesa, pues yo siento que a ellos no le interesa mucho meterse allí. No sé por qué.
El demo de ellos no es quedarse apelando al mercado puertorriqueño, ¿sabes? Y lo han hecho porque, por ejemplo, por eso hicieron lo de IWTV, ¿sabes? Porque ellos tienen una mentalidad de indie de Estados Unidos.
Exactamente. Ellos mismos lo han dicho.
Porque ellos quieren emular ese sistema, eso que funciona en las indies de Estados Unidos, porque de aquí de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las indies no necesariamente están pendientes a lo que va a pasar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, por decirte aquí, Defy Wrestling, ellos no tienen historia, o sea, ellos corren cartelera todos los meses aquí en Seattle y no tienen una historia, pero, por ejemplo, te traen a Motley. Y Moxley tiene una lucha y la gente va a la cartelera porque quieren ver a Moxley luchar. No hay una historia envuelta, pero van a la cartelera porque quieren ver a Moxley luchar. Por eso yo digo que el dojo realmente no tiene intenciones de hacer lo mismo, porque ellos realmente quieren distinguirse de lo que ya se está haciendo. Porque, ¿por qué hacer lo mismo que las otras empresas ya están haciendo? Si ellos pueden crear su propio nicho, inclusive abrir otras puertas que quizás las empresas locales no están haciendo. Porque vamos a ser sinceros, Lo de la IWA en Sudamérica fue que ciertamente en ese momento, como era el programa era sindicalizado, pues te lo vendían en un paquete de enlatado. Te decían, ah, mira, si tú quieres transmitir esta novela, pues me tienes que comprar este contenido. O sea, porque así es que negociaban los canales de televisión antes. So, lo de la IWA fue en el momento preciso. O sea, estar bajo la tutela de Telemundo en ese momento, que los ayudó a abrir ese mercado. Pero ellos, vamos a ser sinceros, el producto de IWA en ese momento no era un producto que apelara a un mercado más amplio. Era un producto bien regional. Y claro, ellos tenían el modelo de WWE, por obvias razones, y se copiaban todo de WWE
era
en ese momento.
Era un attitude boricua.
Era un attitude era boricua porque hasta los videos, ¿sabes? Por ejemplo, si WWE te hacía un video de My Sacrifice y WWE el fin de semana que viene te salía con un video de My Sacrifice. Si te hacían un video con POD Alive, salía un video con POD Alive al otro fin de semana. ¿Sabes? Que era una, ¿sabes? Un facsímil razonable de WWE, pero funcionó.
Bregó.
Sí, pero verdad. Nos gustaba, es verdad que nunca pudieron sincronizar el I Believe I Can Fly con el Rock Bottom de Apollo, pero intentaron, pero no pudieron. Pero sí, mano, yo pienso que realmente el producto del Doyle es un producto muy bueno, es un producto que está apelando a otra cosa.
Es el
cosa,
mejor producto de Puerto Rico.
A distanciarse de lo que se está haciendo en Puerto Rico, porque no necesitamos una empresa más, necesitamos algo que se distinga de lo que se está haciendo, ¿sabes? Así porque mismo, tocando un tema que habíamos tocado ya en otro programa, ¿sabes? Por eso, lo que era la web, ¿sabes? Porque estamos llegando a un punto en que la saturación es lo que está causando que la industria no despegue o no vuelva a su época de gloria, porque diluyendo el talento entre 50 empresas, no vamos a echar para adelante, ¿sabes?
Y con eso dicho, podemos cerrar ya esto porque dijiste una oración para no dañarlo. Ryan, gracias por sacar de tu tiempo. Es un honor para nosotros. Sigan el contenido del Gallinero en su canal de YouTube. Sigan las redes sociales. Tienes las redes sociales del Gallinero, más tiene los Gallinero News. Este hombre está en todas ya. Este hombre, ¿qué más va a hacer? De verdad que y tremendo contenido, apóyenlo, que es de los buenos.
El One Man Gang.
Lo hace todo. El Cuca Gómez, papi, lo hace todo, pero lo está haciendo bien, de verdad. Gracias por aceptar la invitación nuevamente, ¿no? De verdad que tremendo contenido y es bueno que personas se mantengan independientes y trabajando en su contenido sin tener que recurrir a, obviamente, a estar en otras plataformas, sino que haya un ambiente de colaboración en la comunidad, que es lo que siempre aquí en la Trifulca hemos tratado de promover, ¿no?
Así mismo es. Así que muchas gracias, Ryan.
Gracias a ustedes y sigan con el buen trabajo. Y aquí para las que sean, cuando quieran sentarse a hablar otra vez, nos sentamos, que me gusta estar aquí.
No, seguro que sí. No va a ser la última vez, cuenta con eso. Bueno, mi gente, ya lo saben. Ahí sigan a Ryan el Gallinero en sus redes sociales, en su canal de YouTube. Suscríbanse para más episodios como este. Igual que también sigan a Trifulca Media en YouTube. Denle a la campanita, suscríbanse. O en su plataforma de podcast favorito también. Así que, y nuestras redes sociales para más información. Así que de parte de Ryan, Geraldo, Omar y Alex, esto es Hasta la Próxima.